Los protagonistas del día, mañana rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, en los estudios de Radio Vitoria, Alberto Zerain, en ese proyecto de 2x14, 8.000. Y es que el domingo parten para Kathmandú, para el Daulagiri. Alberto Zerain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿dónde está Juanito?
Juanito, yo creo que está entrenando.
¿Está entrenando a estas horas? ¿Tú crees?
Seguro, seguro.
Juanito Oyarzabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma. Estoy entrenando, sí, haciendo la comida. Que hoy tengo curro aquí con la familia. Que para una vez que viene la macho a comer hay que tratarla bien.
Así que está Juanita.
No, está Luisita.
Bueno, Juan, ¿por qué con Alberto Zerain?
Joder, ya pregunta. Pues porque nos conocemos de hace una vida, porque hemos compartido expediciones, porque somos amigos, porque nos conocemos, porque sabemos de nuestro carácter y porque es probablemente la persona que más me va a ayudar pues a intentar conseguir este proyecto. Y sin él, pues sin él y sin Saunier Duval, que es el que financia todo este proyecto, pues probablemente no me lo hubiera planteado. O sea, la cuestión es que él en su momento pues comentamos y mira, pues gracias a lo que comentamos en aquella ocasión, pues ya el pasado año fuimos al Pratik en Pakistán y hemos retomado de nuevo este proyecto 2x14x8.000 y espero que salga todo bien y que la montaña y las montañas nos traten bien.
Si te parece, Isma, cambiamos el protagonista y cambiamos también la pregunta. Alberto, ¿por qué con Juanito Oyarzabal y cómo fue ese encuentro, cómo fue esa conversación a la que ha aludido ahora Juanito en la que decides embarcarte también en este proyecto con él?
Bueno, todo a veces es fruto de la casualidad, ¿no? Yo creo que cuando ya uno se conoce desde hace mucho tiempo, quizás puedes pasar unos años en donde cada uno va circulando por su camino, ¿no? Y sin embargo, pues en esta andadura en las montañas, pues como es larga y gracias que es larga, que podemos seguir con sueños y demás, pues pues ha llegado el momento de que nos volvemos a juntar y emprendemos este proyecto que realmente, como ha dicho Juanito, pues que salió un poco por casualidad, por la experiencia del año pasado que tuvimos en el Broad Peak, verse que todavía estaba con ganas, con ilusión, todavía estaba la duda esa de si retomar ese proyecto que ya tuvo hace unos años, y bueno, siempre a pie de calle, que se dice, a pie de montaña, pues las cosas quizás son más fáciles de decidir, y así que hacia adelante con el proyecto.
Bueno, se te va a quemar la comida, Juanito, en tu día de cumpleaños, porque hoy sois protagonistas en el espacio deportivo de Radio Vitoria. ¿Cómo se mantiene la ilusión 31 años después, si no me fallan los datos, de conseguir el primer 8.000 en el 85 Choyu?
Joder, pues primero con ganas, segundo pues estar identificado con lo que uno hace. Llevamos ya toda una vida realizando ascensiones, no solamente a montear 8.000 metros, porque siempre hablamos de los 8.000, ¿no? Pero hay que recordar que tanto Alberto como yo, como muchos más, ¿no? Empezamos de chavales, pequeñitos, y para nosotros esto, que es un tópico, el decirlo es una forma de vivir, ¿no? Y es de lo que, en mi caso, en el de Alberto, quizá todavía un poquito menos, ¿no? Pero en mi caso, yo afortunadamente en el 96 ya me independicé de todo y me planteé vivir de esto, ¿no? Entonces, como tú bien has comentado, en el año 85 subo mi primer 8.000, en el año 82... hago mi primera expedición al Himalaya, han pasado 47 expediciones a lo largo de muchos años, o hemos realizado, y desde luego la pregunta es muy válida. ¿De dónde se sacan las ganas, la ilusión, la ambición, sobre todo la ambición, ¿no? Y las ganas, bueno, y sobre todo, una vez más, las ganas de querer demostrarte a ti mismo que todavía puedes ser capaz, y con un proyecto tan ilusionante personal, que siempre hay que recalcar y hay que decirlo, muy mío, muy nuestro, muy personal, que aquí no vamos ni a batir marcas, ni muchísimo menos, ni estamos hablando de que este es el proyecto de los proyectos, no, sencillamente lo que estamos haciendo es repetir 8.000 y bueno, pues finalizará, si todo va bien, pues la consecución de los 4 8.000 que me restan, junto con Alberto, y eso querrá decir, como dije anteriormente en la rueda de prensa que dimos en Madrid con Saunier Duval, eso querrá decir que me mantengo vivo, ¿no? Que no es fácil, con la edad que uno tiene, y después de las 47 expediciones que hemos estado hablando solo al Himalaya, mantenerse vivo.
Desde luego se juntan dos montañeros ilustres, porque Juanito Oyarzábal es el primer montañero vasco y sexto en el mundo en hollar los 14 8000, lo logró al conquistar la cima de la Annapurna el 29 de abril de 1999, además la primera persona en hollar dos veces las tres cimas más altas, Everest, Kados y Kanchenjunga, y Alberto Zerain pues es el primer alavés, entre otros logros, en hollar la cumbre del Everest, lo lograste en el año 1993. Yo, Juanito, Alberto, os lo pregunto un poco a los dos, vuelvo a ese encuentro, a esa conversación que tuvisteis en su día, ¿quién convenció a quién o fue algo mutuo?
No se trata de convencer. Yo le planteé y él me dijo, coño, pues llevábamos tiempo, ¿no? En mi caso, pues por aquellas dolencias que tuve en el Lhotse, uh-huh, y luego en el Sesapagma, pues estuve 2 años parado haciéndome pruebas médicas, y luego fue una coincidencia, bueno, coincidencia no, porque realmente nosotros nos conocemos ya hace muchos años. Hemos escalado mucho y hemos realizado varias expediciones juntos. Entonces, bueno, pues coincidió el momento en el que hablando, pues, coño, pues te animaría, pues no me animaría, pues quiero volver a retomar de nuevo los 14, pues igual lo hacemos, igual. Bueno, pues vamos a conseguir algo de dinero, que el año pasado, por cierto, fuimos prácticamente con nuestro dinero, fuimos al Brad Peak, y luego afortunadamente hemos encontrado este patrocinador que, repito, si no hubiera sido por este patrocinador que se ha metido de lleno en este proyecto, pues seguramente lo hubiéramos pensado más, ¿no? Porque ahora a estas alturas, pues ponerte a buscar financiación, pues verdaderamente es complicado, ¿no? Y bueno, pues así surgió un poco la cosa de volver a retomar de nuevo los 14, los tenía un poco ahí aparcados. Y con la compañía de Alberto, a ver, yo no le voy a tirar flores a Alberto porque mira, para mí Alberto, yo ya sé lo que es, sé cómo funciona y del carácter que tiene. Para mí Alberto es una garantía tremenda, él es el que va a dirigir un poco, pues, en montaña, así como aquí lo estoy dirigiendo yo, allí lo va a dirigir él, y él se va a hacer la mejor persona que voy a tener a mi lado, porque sin él, sin duda alguna, lo pasaría mal y me costaría muchísimo más hacer este proyecto si es que somos capaces de terminarlo.
Director de operaciones, Alberto. No, director de operaciones.
Que conste que de agradecer a Juanito hablar como habla de mí.
Pero agradecer, no, es verdad, ya lo sabes tú.
Que conste que tú te lanzaste antes a la piscina con el proyecto. Yo ya sabes que no todavía, yo no me dedico, no me he independizado, como has dicho tú, que te tocó a ti en tu día. Entonces, para mí, tener en mente 4 8000 de repente nunca me había pasado, ¿no? Entonces, es algo novedoso, lo cual quiere decir que bueno, que estoy saliendo ahora, por ejemplo, a este 8000, y sabes que detrás de lo que hagamos en el Daulagiri, pues ya tienes otro proyecto y otro después. Entonces, para mí es algo novedoso. Tú ya sé que has estado, te ha tocado tener ya desde hace años, cuando perseguías la primera vez los 14 8000, te ha tocado ya plantearte objetivos un mes, luego a medio año después o 3 meses después, pero continuos, ¿no? Para mí es esta la novedad, y lo cual también ahora, pensándolo bien, me motiva bastante, porque te centras más en lo que es un proyecto. Muchas veces el hecho de ir a una expedición y luego dejar colgado mucho tiempo para ir a otra, a veces supone que pierdas motivación y concentración y ganas también.
Juanito es una persona que siempre expresa las cosas como las siente, y muchas veces, aunque no hable, se
no
le nota.
No,
¿verdad? Se le nota en los gestos, ¿no? Y Juanito, cuando oyes el nombre de Daulagiri, se te suele cambiar la cara, ¿eh?
Pues se me cambia la cara porque lo conozco muy bien, porque he estado en 2 ocasiones, la primera vez con Mikel Ruiz Apodaca, que en aquel, bueno, mi mejor amigo, que perdió la vida en el en el Pico Lezat, en Espingo, en el Pirineo, y con María Abrego, ¿no? Y aquella experiencia que tuvimos en el aula, pues no fue nada positiva y nada buena. Nos fuimos por otro lado, bueno, en fin, hubo complicaciones, ¿no? Pero es que la segunda vez que subí junto con Félix y Alberto Iñárritu, la montaña casi nos paraliza a todos, ¿no? Porque yo iba con Alberto, iba con Juan Vallejo, con José Vélez Artúa y con más gente, y bueno, después de varios intentos, pues al final en uno de ellos pues tuvimos la mala fortuna de equivocarnos de cumbre y nos fuimos a una cumbre secundaria, que por cierto, más complicada y más larga que lo que es la cumbre principal, ¿no? Tuvimos que volver de nuevo, regresar al campo base, esperar unos días y volver a intentarlo. Algunos, la montaña pudo con algunos, y bueno, la cuestión es que yo me uní a Félix y Alberto Iñárritu, que estaban junto con Juan José Sebastián y con José Carlos Tamayo y al filo del imposible, me uní a ellos y al final subimos los tres, ¿no? Quiero decir, es una montaña complicada, técnica y sobre todo peligrosa, y recordar una vez más, ahí perdió la vida amigos, grandes amigos con los que he escalado y con los que he hecho, bueno, hemos coincidido en muchas expediciones, pero sobre todo con Juanjo Garra, hace 2 años que perdió la vida ya en la travesía final, subiendo hacia la cumbre, tuvo una caída y no pudo bajar. Pepe Garcés también en aquella travesía, luego Ricardo Valencia, el navarro, en el campo 2 junto con Sagasti, Chantal Maudit, estando nosotros en aquella primera expedición que hice al Daulagiri. De lo que te estoy hablando, de personas, amigos, conocidos, con los que he compartido expedición durante varios años. No te voy a comentar más nombres, porque evidentemente los hay, ¿no? A lo que voy, que no es una montaña fácil, pero es una montaña que dentro del proyecto hay que subirla, y si esta primavera pues somos capaces de hacerlo, pues nos habremos quitado un hueso duro, ¿no? Porque luego ya lo que viene, ningún 8000 es fácil, pero luego ya lo que viene, tanto el Borat Peak, que vamos de empalmada, luego, como sabéis, llegamos uh-huh. aquí a casa, y luego el 18 de junio tenemos que estar en Pakistán. Lo otro sería mucho más llevadero, ¿no? El Nanga Parbat es una montaña llevadera, el Borat igual, y el Sisatagma pues un poquito de lo mismo, ¿no?
Porque, no sé, ¿son ciertas las informaciones, Alberto, de que el Daulagiri con los terremotos del 2015 ha podido variar algo respecto a lo que conocéis de dicha montaña, Alberto?
Pues eso lo tendremos que ver. Yo no he oído en este monte concretamente de que haya cambiado, ¿no?, su altura y demás, y su fisonomía también. Yo creo que eso lo veremos allá, y para, en ese caso, para mí, como ya es montaña nueva, esté cambiada o no, porque no he estado, para Juanito pues eso tendrá que, también será un plus, el ver que la montaña ha cambiado, digo, la sorpresa, ¿no?, de una persona que conoce la montaña, y si ve algún cambio, porque quieras o no, habrá habido...
¿Crees que sí, Juanito? ¿Te has informado?
Bueno, estoy informado sobre todo del Sisatagma, ¿no? Eso sí que lo oímos en el Tíbet, que la cumbre del Sisa pues había desaparecido, y que los movimientos sísmicos en este lugar del Himalaya pues se había visto reflejado, ¿no? Es decir, que los movimientos sísmicos pues había movido algo la montaña, los glaciares y el terreno, ¿no? En el Daula supongo yo que ocurrió un poquito, si no parecido a lo del Sisa, alguna anomalía seguro que hay, porque tenemos que cruzar el inicio de la ascensión, es un glaciar abierto, hay que meterse debajo de lo que se llama la pared del Eiger hasta llegar al campo 1. Bueno, pues en el momento que estemos allá lo veremos, ¿no? Pero ya de por sí es un primer tramo entre el campo base y el campo 1, pues con un cierto peligro, ¿no? Porque es un glaciar abierto, hay mucha grieta y hay que andar con cuidado, pero bueno, sabemos todos que eso, pues sabemos responder, y por eso tenemos la experiencia que tenemos, ¿no? Así que no sé, hasta que no estemos allá un poquito en el terreno, pues tendremos que mirar y determinar y ver en qué condiciones se encuentra la montaña, pero repito, en el Sisatagma sí que se dieron esas anomalías en la propia cumbre.
Afrontáis los dos el mismo proyecto, pero yo creo que de formas diferentes, ¿no? Juanito, desde la experiencia, desde hollar por segunda vez los 14.8000, como todos sabemos, le restan cuatro, y tú, Alberto, un poco la novedad de visitar montañas en las que nunca has estado, ¿no? ¿Cómo se lleva ese equilibrio? Claro, tú al final solamente tienes precisamente las referencias que te da Juanito, respeto, siempre hay que tenerlo en la montaña, motivación, miedo, ¿cómo...? Porque no es lo mismo, tú has hecho además otros tipos de escalada, no es lo mismo escalar un 8.000 que otro tipo de montes.
Bueno, pues sí, pero bueno, en el caso de los 8.000, las rutas que nos hemos planteado, por ejemplo, la ruta que vamos a afrontar en el Daulagiri, yo la puedo ver en fotos, uh-huh. Y es que ya no te engaña a la vista. Si ya eres conocedor un poco, interpretas un poco lo que es la fotografía de montaña, lo que te puedas imaginar, siempre, claro, está el factor sorpresa que pueda haber, que creías que era una cosa y es otra, puede pasar, pero normalmente... lo que ves, te encuentras, y luego lo que va a cambiar, que tanto para Juanito, aunque haya estado, lo conozca, pues será la calidad de nieve, el hielo que antes no había, ahora hay más hielo, la roca que ahora mismo pues nevó poco y ahora, no sé, esas son las... Eso, para los dos va a haber esas, vamos a decir, esos cambios, ¿no? O eso novedoso. Pero bueno, yo creo que lo importante para mí es que voy a visitar unas zonas nuevas del país de Nepal, que no me he metido, unos valles nuevos, y que te dan acceso a llevar a cabo esta ascensión en el Daulagiri, y bueno, pues con una ilusión tremenda.
Sois dos personajes, yo creo que bastante diferentes, aunque os conocéis, como decís, de siempre, y ahora os habéis vuelto a juntar, a reencontrar, vamos a decirlo así, y cada forma de orientar y de ver la montaña pues es muy respetable, lógicamente, ¿no? Juanito, como él decía, se independizó, ha centrado toda su trayectoria en los 8.000 con los importantísimos éxitos que ha conseguido, y tú ves un poco la montaña de otra forma, ¿no? No solo has hecho 8.000, has hecho también otro tipo de escaladas que muchas veces a lo mejor tienen hasta más dificultad, ¿no? ¿Por qué ahora te metes tan de lleno en el tema de los 8.000?
Bueno, esa es la posibilidad que tengo y me permite también el momento de mi vida, porque me siento bien para poder afrontar ese reto y porque también no tengo otras ataduras, vamos a decir, demasiado fuertes que me impidan hacer esto, pues es para mí un momento bastante bueno. Yo tengo dos hijos que ya están bastante crecidos y siguen su camino y están bien, y igual en otros momentos ha sido más difícil en ese sentido, ¿no?
Sí, porque Juanito tiene 60 hoy, pero tú no tienes 24.
Tampoco. Ya suma Juanito y sumamos todos y nos conocemos hace muchos años, lo cual quiere decir que también vamos cumpliendo. Yo ya tengo 54 años, que ya está bien también, pero bueno, es un veterano. Sí.
Yo lo llevo más jodido ya. Eso de cumplir 60 y que te llaman sexagenario. Ya he tenido una bronca ahí con alguien, ¿eh?
¿Ah, sí?
No, de broma.
Bueno. Bueno, pero que sí, lo que sí que es verdad es el ver que estás todavía pues con ilusión de conocer, de ir a sitios así a los que siempre has ido con ganas y a lo que uno se ha dedicado, o igual en muchos momentos se hubiese dedicado más, pero bueno, ahora llega este momento de que me puedo permitir el tener como sueño para los dos próximos años estos 8.000, pero bueno, siempre pues esto en la montaña es muy fácil hablar a largo plazo, pero hay que ir poco a poco. Primero toca este Daulagiri, vamos a hacer las cosas como mejor sabemos hacerlas y que tengamos la suerte para poder seguir con el proyecto vivo.
Ya sabes, Alberto, que está lo de Simeone, partido a partido, vosotros allí hora a hora prácticamente.
Esa es la regla de juego. Nosotros no podemos, tenemos ese sueño que lo que no quieres es que de repente, joder, ya lo he conseguido. No, hay que ir poco a poco viviéndolo, asimilándolo, sintiendo la montaña y viviendo a la vez, ¿no? O sea, y compartiendo con la gente.
Y si no os ponéis de acuerdo, Juanito, por ejemplo, vamos a atacar cumbre. Sois dos, uno sí, otro no. ¿Cómo lo arreglamos?
Bueno, ya está totalmente hablado. Si vamos para cumbre, evidentemente vamos a ir juntos. otra cosa, que yo vea que mi condición física no me permite llegar a la cumbre, o por lo que fuere, pero inicialmente lo tenemos todo ya apañado y, bueno, vamos a ir juntos. Y bueno, él va a llevar la parte más importante, que es el abrir el camino, repito, y es que es así, es la realidad, y no voy a esconder nada, ¿no?
Y Alberto te conoce, Alberto te conoce hasta el punto de saber si le estás engañando.
No, porque nos conocemos muy bien.
Que tú le digas, no, que voy bien, y que Alberto diga por dentro, que va bien.
Sí, hombre, a estas alturas de la película, Isma, que no, hombre, no, a estas alturas de la película ya nos conocemos perfectamente bien y sabemos cuando damos un paso mal y cuando damos un paso bien. No, a estas alturas ya, eso ya no vale. De todos modos, el pasado año ya lo pudimos comprobar. Estuvimos en el Brad Peak, probablemente el peor año que hemos conocido en la historia del Himalaya, de lo que yo he contemplado y he realizado a lo largo, y él también, y él seguro. Las condiciones del terreno fueron malísimas, tremendamente malas, ¿no? Y aún así casi llegamos a la cumbre y los dos juntos, lo cierto es que anduvimos muy bien, ¿no? A ver cómo nos comportamos ahora, el propio organismo de cada uno. Yo, después de las dolencias aquellas que tuve, de aquel edema de pulmón y de la embolia pulmonar, bueno, pues entiendo que después de haberme hecho las pruebas con el doctor Martínez, con Pepe Martínez, aquí en Chago, pues entiendo que no va a haber ninguna dificultad. El pasado año ya llegamos casi 8.000 metros y, bueno, pues me encontraba relativamente bien, ¿no? Lo de siempre, y repito, ¿no?, que ya no soy el Juanito de antes, pero con ganas, con sacrificio y con un buen compañero como Alberto Zerain, pues llegaremos. Yo creo que intentaremos hacer cumbre y si todo se da bien, pues haremos la cima, ¿no? Además, con un reto importante que ya veremos si somos capaces de hacerlo, ¿no? Independientemente del alpinístico, pues el otro, el tecnológico, ¿no? Que llevamos una tecnología puntera, algo nuevo, ¿no? Muy nuevo, que pesa muy poquito, muy fácil de manejar, y vamos a intentar mandar imágenes en directo desde la mismísima cumbre. Otra cosa es que el día que hagamos la cima, pues se den las condiciones, porque lo mismo llegas cansado y con marrón, con mal tiempo, pero si llegamos a la cumbre a una hora prudencial, porque el equipo sí que lo vamos a subir a una hora prudencial, y con buen tiempo en la cumbre, pues vamos a hacer una retransmisión en directo, porque ya digo que llevamos una tecnología puntera, sencillamente con una web pro, va conectado con wifi a un teléfono móvil, un teléfono normal, un móvil, que va, bueno, que está diseñado para eso, y de ahí al model, el model que es como una wifi como las que tenemos en casa.
Lo bueno que sube solo, ¿verdad?
Sí, no, sube solo no, lo tenemos que subir nosotros, joder, sube solo.
Ha dicho que no pesa prácticamente nada, Alberto.
No, pero todo pesa ya sabes, luego hay que llevar otras cosas, hay que hidratar por el camino, sobre todo.
Pues hay que llevar banderas, sí, el logo de la Diputación de Álava.
Juanito, ya sabes que entre cámara e hidratación, ¿eh?
Ahí.
Entre cámara e hidratación.
Ahí, Juanito, te tienes que cuidar, ¿eh? Que creo que es uno de tus puntos débiles a veces.
Sí, y si no acertamos.
La hidratación es un punto tremendamente débil que tengo, siempre lo he tenido. Y es más, ayer, precisamente con Alberto, ayer o anteayer, haciendo los bidones, haciendo los bultos, veía ahí varias, bueno, nunca me levanto, y le dije, oblígame a beber, porque tengo que obligarme a beber.
Y otra bandera, y Alberto, ¿para qué tanta bandera?
Bueno, a ver si acertamos con los botones arriba, y porque si no ya me veo contando la película yo, porque tú te quedarás medio afónico, que eso es lo peor.
Eso también es verdad, eso que me voy a quitar del medio.
Qué pareja. Bueno, vamos terminando. ¿Quién ríe más? ¿Alberto o Juanito?
Yo me preocupo más.
¿Tú te preocupas más?
A él le veo. No, yo me preocupo, que no quiere decir que él no se preocupe. Yo me preocupo y yo le veo a Alberto con esa cara de angelito que parece que para él no va nada.
Sí,
esto,
pero
¿no?
Por lo que le estoy viendo,
yo
no ha cambiado.
Nervioso,
¿eh? No ha cambiado nada, Juanito, y con la expresión ya se le notan muchas cosas a Alberto, ¿eh?
No, Alberto tiene una tranquilidad que no os lo podéis ni imaginar. Que por cierto, eso es lo que me tranquiliza a mí también. Pero ahora todos estos días, a la hora de hacer el material, el equipo, organizar todo, mandar los cargos aéreos, los contactos con la agencia, en Kalmandú...
Juanito, todo. Pero no me has contestado. ¿Quién ríe más?
¿Quién ríe más en qué sentido?
Allí, porque vais a estar, no sé si 5 meses juntos entre las dos expediciones.
Pues
se
vamos
dice
a
pronto.
Reír, vamos a reír los dos.
Los
yo
dos.
Más, porque yo soy más chicharachero que él.
Bueno, no sé, Alberto...
Ya llevaremos una cámara para medir la risa.
¿Eh? ¿Quién habla más?
Vino,
eso, claro que Juanito.
Llevamos, ¿eh? El vino de Covila, por cierto. Gracias, amigos de Covila. Que nos habéis dado un buen cargamento, ¿eh?
Pero eso no hidrata arriba, ¿eh?
Ya, pero hidrata abajo.
¿Y quién cocina?
Pues, ¿quién va a cocinar? Eso no se pregunta, Isma.
Siempre, Juanito. Siempre
Oyarzabal.
Hoy, por ejemplo, ¿qué menú estás preparando?
Pues un poco de todo, porque llevamos platos preparados de Ortiz, que nos han dado. Y luego, pues, en esta ocasión, no te creas que los tiempos aquellos ya cambiaron, aquellos del filo. Tenemos que mandar material y eso vale una pasta.
Pero Juanito, que es el menú que estás
bueno,
preparando para hoy.
Embutido, bacalao de Giraldo, de nuestro buen amigo Pachi y Adolfo.
Él está con los patrocinadores.
Vamos, que tenemos
Juanito,
amigos por todos lados.
¿Qué estás preparando para el menú hoy, para comer ahora en casa?
Alcachofas con almejas y con jamón. Y luego anchoas rebozadas que estaban buenísimas de aquí de casa. Sí, sí, ya está el menú hecho.
Zure urte betetzean zoriona, da urte asko parako zoriona.
Bueno, pues buen provecho, Juanito, y mucha suerte, Alberto y Juanito Zerain.
Eskerrik asko, pareja de Rafa, un saludo, Isma, un saludo.
Lo mismo.
Bueno,
sí, un abrazo.
Y ya veremos, porque para cuando volváis, ojalá que Baskonia haya jugado la Final Four y el Baskonia esté en la Final Four y el Deportivo a la vez, pues en primera. Porque el 5 de junio estáis de vuelta y es el último partido del Deportivo a la vez en Liga Regular.
Seguro que sí. Aurrera a todos.
Venga, Eskerrik asko bioi. Rafa, y por supuesto a ti.
Un placer.
Mañana volvemos a estar con Rafa Ortega.